comienza la primera de las meditaciones que el padre Ramón García Saavedra, vicario episcopal para la vida consagrada de la diócesis de Getafe, va a dirigir en Radio María en esta semana. Se dirige en especial a los miembros de la vida consagrada.
En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Pues vamos a comenzar estos santos ejercicios espirituales, que son una oportunidad que el Señor nos concede para poder revisar a la luz de Dios nuestra vida y en concreto nuestra vida como consagrados. Por eso conviene que ya desde este primer instante nuestro corazón vaya entrando en un verdadero clima de oración y de reflexión para poder meditar y poder ponernos delante del Señor y dejar que el Señor nos vaya mostrando y nos vaya iluminando cuál es el camino que hemos de seguir, en qué aspectos de nuestra vida tenemos que cambiar o rectificar, y todo ello con el fin de vivir con intensidad esta gracia que el Señor nos ha concedido, que es nuestra vida consagrada. Dice San Ignacio, al comienzo de los ejercicios, al que reciba los ejercicios, mucho aprovecha entrar en ellos con grande ánimo y liberalidad. Ya San Ignacio, con estas palabras previas al comienzo de los ejercicios, nos muestra o nos da a entender cuál debe ser la actitud propia del ejercitante, entrar en los ejercicios con grande ánimo y liberalidad. La pregunta que podríamos hacernos al comenzar estos santos ejercicios es la siguiente: ¿qué hemos venido a buscar en los santos ejercicios? Quizá alguno pueda estar pensando que, bueno, es fruto de la casualidad, o que las circunstancias han sido así, pero no, tenemos que ver todo esto de una forma sobrenatural y ver en estos ejercicios una oportunidad que el Señor nos da para poder crecer y avanzar en la vida espiritual. No es casualidad que estemos haciendo ejercicios, sino que el Señor es el primero que ha pensado ya en estos días de retiro, como unos días de verdadera gracia para poder responder generosamente a la llamada que Él nos ha hecho. Por lo tanto, conviene pararse por un momento y preguntarse qué he venido a buscar a los santos ejercicios. No consiste simplemente, ¿verdad?, en venir buscando silencio, venir buscando retiro o soledad. No es simplemente querer apartarse del mundanal ruido, sino que todo eso debe estar dirigido a Dios, y todo buscando como fin a Dios. Que no nos pase, ¿verdad?, como suele pasar a algunos, que el criterio para hacer ejercicios o para elegir una tanda u otra suele ser a veces un poco mundano, ¿no? Voy a tales ejercicios porque en esa casa se está muy bien. O voy a esta otra tanda porque los postres son maravillosos. Pues no, ese no es criterio, ¿verdad?, para comenzar los santos ejercicios. Nosotros nos retiramos en estos días para dejar que Dios obre y actúe en nuestras almas. San Ignacio de Loyola lo dice así, dice: ejercicios espirituales para vencerse a sí mismo y ordenar su vida sin determinarse por afección alguna que desordenada sea. Debemos pararnos en estas palabras. Para vencerse a sí mismo, dice San Ignacio, y ordenar su vida sin determinarse por afección alguna que desordenada sea. Y es verdad, a veces perdemos en la vida espiritual esta tensión amorosa de ir venciéndonos a nosotros mismos. A veces tiramos la toalla, nos dejamos llevar por el desánimo. Somos inconstantes en los propósitos que nos ponemos. Conviene recordar, ¿verdad?, que el demonio es un experto en hacernos tirar la toalla. Él es especialista en hacernos pensar o creer que nunca vamos a cambiar, que nuestra vida no tiene sentido, que para qué tanta exigencia, que no merece la pena, que vamos a seguir siendo siempre los mismos. No hagan caso a eso. No podemos hacer caso a eso. Es un engaño diabólico. Decía un santo sacerdote al cual se le ha iniciado ya el proceso de beatificación: no cansarse nunca de estar empezando siempre. Fijaos qué bonito y cómo los consagrados podemos aplicarnos de una forma muy especial todos los días este lema: no cansarse nunca de estar empezando siempre. Y es verdad que a veces por la mañana nos ponemos grandes propósitos y intentamos vivir santamente, y sin embargo por la noche, cuando llega el momento del examen de conciencia, vemos que pues hemos vuelto a meter la pata incluso en aquello que nos habíamos propuesto superar o cambiar. No cansarse nunca de estar empezando siempre. Para que en nuestro corazón haya un verdadero clima de ejercicios espirituales y para poder aprovechar bien estos días que el Señor nos regala, es necesario recordar algo que siempre nos han dicho en la plática o en la charla introductoria a los ejercicios, y es la importancia de cuidar la oración. No podemos conformarnos en estos días con hacer simplemente la oración que normalmente hacemos, sino que tenemos que hacer como ese plus, es decir, tenemos que dedicar más tiempo a la oración, más tiempo a estar con el Señor. Dedicar también tiempo al silencio, porque solo en el silencio habla el Señor, y por lo tanto conviene que dediquemos tiempo al silencio y al recogimiento. Y cuando hablo del recogimiento, de alguna manera me gustaría insistir en la necesidad de recoger los sentidos. Estos días de ejercicio son días en los que no tendría ningún valor dedicar tiempo a la oración, a escuchar la plática o la meditación, y luego, sin embargo, distraernos en cualquier otra cosa o noticia que nos pueda llegar del mundo y que nos distraiga de este recogimiento que debe ser propio. Por lo tanto, podemos preguntarnos: ¿a dónde vamos al entrar en los santos ejercicios? ¿Qué he venido a buscar a estos ejercicios? ¿Qué pretendo sacar como fruto de estos días de ejercicios? Y podríamos preguntarnos como consagrados: ¿para qué me consagré yo al Señor? ¿Para qué me hice religioso o religiosa o consagrado? ¿Para qué? ¿Cuál debe ser el ideal de mi vida? ¿Cuáles son mis esperanzas? ¿Cuáles son mis temores? ¿Cuáles son mis miedos? ¿Cuáles son mis alegrías? ¿Cuáles son los motivos de mi tristeza? Todo esto lo vamos a ver en los ejercicios espirituales, porque muchas veces en estos días el Señor nos concede la luz necesaria para poder encontrar aquello que produce en mí temor o miedo y que por lo tanto me impide lanzarme con intensidad a la vida de santidad. Preguntarme también cuáles son mis alegrías, si verdaderamente la fuente de mis alegrías es Dios o por el contrario tengo mi corazón puesto en otras cosas que no son Dios. Y si mi alma está triste, ¿qué es lo que está produciendo la tristeza? Como consagrados que nuestra vida es Dios y que todo nuestro ser debe girar en torno a Dios, muchas veces la tristeza es el fruto o el síntoma que pone de manifiesto que algo está fallando en nuestro interior. Cuando un consagrado vive triste, es que algo se está resintiendo en su vida interior, o bien la vida de oración, o bien la vida fraterna y por lo tanto la caridad, algo está fallando en su apostolado. Normalmente la tristeza indica que interiormente algo nos falla en nuestra entrega con el Señor. Los santos ejercicios no son simplemente estar con el Señor. Es verdad que cuando vamos a hacer ejercicios decimos, pues son días para estar con el Señor. Eso se da por supuesto. Vamos a estar con el Señor. Pero debe ser un estar con el Señor en el que debemos abrir nuestro corazón para que Dios pueda hacer su obra en nosotros. Y en la medida en que nosotros le dejemos, Él va a ir iluminando nuestro interior y dándonos luz para ver todo aquello que, como decíamos antes, hay que corregir o hay que potenciar o hay que cuidar de una forma especial. Pues vamos a dejar unos momentos de silencio para hacernos esta pregunta interior. ¿Qué vine yo buscando a los santos ejercicios?
No te fijes en mi mano. es lo que me hace falta. Dame tu gracia para poder seguir. Dame tu gracia para poder vivir. Dame tu gracia para poder seguir. Dame tu gracia para poder vivir. Soplaste propósito en mí y en tu presencia lo voy a descubrir, pero sin tu gracia no puedo seguir, mas en tus manos está todo, todo mi vivir. Oh, sé que soplaste propósito en mí y en tu presencia lo voy a descubrir, pero sin tu gracia está todo, todo mi vivir. Dame tu gracia para poder seguir. Dame tu gracia para poder vivir. Dame tu gracia.
Bien, pues si todo cristiano bautizado tiene lo que podríamos decir dulce obligación de buscar y aspirar a la perfección, nosotros como almas consagradas debemos todavía aspirar a la perfección con más intensidad. Los ejercicios, por lo tanto, son una oportunidad preciosa que el Señor nos concede para salir de nuestra vida floja o estancada. Tenemos, por tanto, que ir hacia adelante sin detenernos por nada ni por nadie. Podríamos decir, ¿verdad?, que los ejercicios nos ayudan a salir de ese estado de tibieza. Propongo como texto de esta primera meditación, que sirve también como charla introductoria, el libro del Apocalipsis, en concreto el capítulo 2. Y me vais a permitir que lo lea. Dice así: el ángel de la iglesia de Éfeso escribe: esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha, el que camina entre los siete candeleros de oro. Conozco tu conducta, tus fatigas y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malvados, y que pusiste a prueba a los que se llaman apóstoles sin serlo, y descubriste su engaño. Tienes paciencia y has sufrido por mi nombre sin desfallecer. Pero tengo contra ti que has perdido tu amor de antes. Date cuenta, pues, de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a tu conducta primera. Muy queridos consagrados que estáis haciendo estos santos ejercicios, qué bien podemos aplicar en este inicio de ejercicios estas palabras del Apocalipsis. Es como si el Señor nos dijese a cada uno de nosotros también: conozco tu conducta, conozco tus fatigas y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malvados, y que pusiste a prueba a los que se llaman apóstoles. Tienes paciencia y has sufrido por mi nombre sin desfallecer. Esto nos podría decir el Señor a cada uno, ¿verdad? Conozco perfectamente tus esfuerzos por extender el Evangelio. Conozco tu cansancio, conozco tus fatigas, conozco lo que oprime y angustia tu corazón. Te conozco perfectamente, pero tengo contra ti algo: que has perdido tu amor de antes. Podríamos preguntarnos como consagrados, ¿no será que a lo mejor nos hemos ido dejando llevar por la rutina, por una cierta desidia? ¿No será que hemos perdido el amor primero? A veces es una pena, ¿no?, encontrarse almas consagradas, sacerdotes, religiosos, religiosas, consagrados en general, ¿verdad?, que empezaron sus primeros pasos en la vida consagrada con mucha ilusión, con mucha determinación, buscando la santidad y la perfección, con mucho fervor, muy piadosos, muy observantes en todo, y de repente han ido aflojando, 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 hasta que pues han caído en un estado de lo que denominamos tibieza. El Señor nos dice: pero tengo contra ti que has perdido tu amor de antes. ¿Cuál era ese amor de antes? Ese amor que nos impulsó a dejarlo todo, a salir al encuentro con el Señor, ese amor que nos ilusionó para consagrarnos a Él y que ahora de repente no está. El libro del Apocalipsis también, en el capítulo tercero, dice así: conozco tu conducta, no eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Ahora bien, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Podríamos decir que hay algo con lo que el Señor no puede, y es la tibieza. Es este estado que no es una falta de sentimiento o aridez en el trato con el Señor. A veces vamos a la oración y uno experimenta en su tiempo de oración una gran sequedad. Parece que Dios no nos habla, que Dios se ha escondido. Uno se pregunta, ¿pero dónde estás, Señor? Incluso un periodo que puede durar días, semanas, incluso años. Pero eso no es un estado de tibieza. Hay que distinguir muy bien entre lo que es la aridez en la oración, la falta de sentimiento, y lo que es el estado de tibieza. Tampoco se llega al estado de tibieza por una caída, por grande que sea. Cuando una caída sucede, Cuando esto sucede, si en el alma hay un verdadero deseo de santidad, se levanta enseguida y sale con mayor humildad. Por lo tanto, a ese estado de tibieza tampoco se llega por haber cometido un pecado grave, sino que a ese estado de tibieza se suele llegar después de una dejadez prolongada en la vida interior. Normalmente al estado de tibieza han precedido siempre pues un conjunto de pequeñas infidelidades. Es una dejadez que se expresa en el descuido habitual de las cosas pequeñas, en la falta de contrición ante los errores personales, en la falta de metas concretas en el trato con el Señor, en el trato incluso con los demás. Se vive pues sin verdaderos objetivos en la vida espiritual y en la vida interior, objetivos que nos atraigan y que nos ilusionen, y por lo tanto se va tirando, como suelen decir, ¿verdad? Cuando a veces preguntas a alguien, ¿cómo estás? Tirando. Pues eso ya dice mucho de cómo vive esa persona. Algo así nos pasa en la vida espiritual. Cuando espiritualmente vamos tirando, es que algo falla. Es que a lo mejor hemos caído en ese estado de tibieza, de estancamiento. Falta tensión amorosa por el Señor. Se ha dejado de luchar, se ha dejado de trabajar y por lo tanto nos vemos envueltos en este estado que nos impide seguir adelante. Podríamos decir, ¿verdad?, y compararlo con una pendiente inclinada. El estado de tibieza se parece como a una pendiente inclinada que cada vez nos va separando más de Dios. Y nosotros prácticamente, sin darnos cuenta, nos vamos deslizando hacia abajo. Nos vamos dejando caer muy lentamente, pero apartándonos cada vez más del Señor. Cuando el alma, y especialmente el alma del consagrado y de la consagrada, cae en un estado de tibieza, casi insensiblemente nace pues una cierta preocupación por no excederse, por quedarse en el límite, en lo suficiente para no caer en el pecado mortal, aunque normalmente se descuida y se acepta con frecuencia el pecado venial. El consagrado, ya sea religioso o religiosa, de vida activa, de vida contemplativa, el eremita, cualquier consagrado que vive en un estado de tibieza, podríamos decir que ha hecho las paces con el pecado venial. Tiende a poner límites en todo, ¿verdad? A ser muy limitado en la mortificación, se queda simplemente en lo suficiente y acepta, ha hecho las paces con el pecado venial. Pequeñas faltas, ¿verdad?, que van enfriando el corazón. Un pecado mortal, pues a lo mejor no ha cometido, pero sí que se ha ido permitiendo pequeñas faltas que han enfriado el corazón y, por lo tanto, falta tensión amorosa. Es una falta de lucha y de exigencia que suele justificar normalmente con razones de naturalidad, de eficacia, de salud. Recuerdo pues una vez visitando una comunidad, les corregía yo, como vicario de vida consagrada, sobre un aspecto, y veía cómo aquellas hermanas se justificaban aludiendo a la naturalidad. Es que tenemos que ser naturales. Mire, no está reñida la naturalidad con la observancia. Claro. Esto tenemos que tenerlo presente. ¿Por qué el demonio siempre nos engaña con capa de bien? Siempre. Hay que ser más humanos, hay que ser más comprensivos, hay que ser más naturales, hay que ser más indulgentes con nosotros y con los demás. No podemos tener tan grandes ideales. Y así poco a poco vamos justificando ese estado de tibieza. Normalmente el consagrado que vive tibio pues es muy indulgente con pequeños afectos desordenados. Se concede, ¿verdad?, caprichos, comodidades, apegos a personas o a cosas, y esto conviene revisarlo. Vamos a dedicar unos minutos en silencio a revisar todo esto. ¿Estaré yo en un estado de tibieza? ¿Qué ha pasado en mi vida, en mi vocación? ¿He perdido aquella ilusión con la que me determiné a dejar mi casa, mi familia, para seguir al Señor en la vida consagrada? Vamos a mirarlo despacio delante de Dios.
Sin ti no puedo seguir, estoy llorando en el suelo, mordí el polvo una vez más y ahora no puedo levantar, estoy cansado y no consigo el vuelo alzar. No puedo sin ti, no puedo seguir, estoy rendido y no encuentro consuelo, y aunque me escuece la verdad, ella me viene a buscar, que soy pequeño, que me entristezco, que nada puedo sin ti, que tengo miedo, que desespero, que debería pedir. Ayúdame, ayúdame, buen Jesús, ten piedad de mí. Ayúdame, no te vayas, vuelve junto a mí, buen Jesús, ten piedad de mí. No puedo sin ti, no puedo seguir en esta noche que me angustia, nada veo. Todo parece que está mal, me alcanzó la oscuridad. Como en un sueño el amor primero que me empujaba hacia ti. Ahora no puedo, solo no puedo, y aunque me cueste pedir, ayúdame, ayúdame, buen Jesús, ten piedad de mí. Ayúdame, ayúdame, no te vayas, vuelve junto a mí, buen Jesús, ten piedad de mí, buen Jesús, ten piedad de mí.
Bien, pues nos hemos determinado a comenzar los santos ejercicios con el fin de salir también de este estado de tibieza en el que a lo mejor nos encontramos. Cada uno lo tiene que ver delante del Señor, a lo mejor no. La disposición de alguno haciendo estos ejercicios es de un estado de fervor y de unión con Dios y de consolación grandísimo, bendito sea Dios, pero quizá alguno otro estará pensando, ¿verdad? Pues ese es el estado en el que yo estoy. Estoy en un estado de tibieza y no me había dado cuenta hasta hoy. Cuando se llega a este estado, podríamos decir que Cristo ha quedado oscurecido en lo que podríamos denominar el propio panorama interior. La vida de piedad resulta algo incómodo. ¿Qué hay que hacer? ¿Verdad? Normalmente el consagrado que vive en un estado de tibieza, pues hace las cosas porque hay que hacerlas, porque está mandado, porque es costumbre, porque se ha hecho así toda la vida, pero no pone su corazón en lo que hace. Los actos de piedad, pues se van convirtiendo como en una especie de reglamento sin alma que tarde o temprano dejarán de cumplirse. Se seguirán haciendo externamente esos actos, pero normalmente se harán con aburrimiento, como una obligación y una mera costumbre. Y esto conviene que lo pensemos detenidamente por unos momentos, porque la mayoría de los consagrados, y muy especialmente los contemplativos y las contemplativas que estéis escuchando esta plática, veis que vuestra vida está llena de muchas oraciones, actos de piedad, muchos detalles que aparentemente parecen insignificantes. Aparentemente. Sin embargo, todos esos detalles, actos de piedad, oraciones, jaculatorias, cuando están hechos con el corazón, se convierten en una oportunidad preciosa para unirse con el Señor. Sin embargo, cuando estamos estancados en este estado de dejadez espiritual, en este ir tirando que decíamos, en esta tibieza del alma, pues todos esos actos se hacen con aburrimiento y se hacen por pura obligación, por mera costumbre, y por lo tanto, advierto, tarde o temprano dejarán de hacerse y de cumplirse. Y esto conviene que lo tengamos muy en cuenta. Y así es como empieza muchas veces la relajación en la vida consagrada, especialmente en la vida religiosa. Empezamos a quitar, a quitar, a quitar, empezamos a dejar de hacer cosas y, como decíamos antes, justificándolo todo bajo capa de bien. Es que hay que ser prácticos, es que hay que ir a lo esencial, es que no podemos dejarnos llevar simplemente por las formas externas, por lo superficial, por lo aparente. Empezamos a quitar, a quitar, a quitar, y entonces empieza a entrar la relajación en la vida religiosa, en la vida consagrada en general. Y como decíamos al comienzo, cuando entra la relajación en la vida consagrada, en la entrega con el Señor, por lo tanto, esto se traduce en la tristeza. Consagrados que estáis realizando estos santos ejercicios, preguntaros esto. Recuerdo una religiosa que era yo sacerdote bien joven, pero siempre he recordado esto y me ha ayudado mucho pensarlo. Me decía, mire padre, en nuestro noviciado pasábamos mucho frío, pasábamos mucha hambre, teníamos grandes mortificaciones, había un sentido de la obediencia muy fuerte, pasábamos mucho tiempo en el coro, en oración, pero padre, éramos felices y el noviciado estaba lleno. Muy significativo esto. Éramos felices y el noviciado estaba lleno. Claro, aquellas almas que entraban fervorosas, nada de esto les extrañaba, sino todo lo contrario. Y resulta que ahora, por ir quitando, ir aflojando, ir perdiendo tensión en el amor, pues hemos ido perdiendo también la esencia de nuestra vocación. Por lo tanto, haríamos muy bien en decir que, o definir que la tibieza es como una enfermedad del amor. Enfermedad del amor. El consagrado tibio, la religiosa tibia, la monja tibia, ha dejado el amor a un lado. Y por lo tanto su corazón se ha llenado de pequeños egoísmos y compensaciones buscadas a su alrededor. Es gracioso porque uno de los síntomas claros de la tibieza es el ir apegándose cada vez más a las cosas, ir teniendo cada vez más cosas, más caprichos, más necesidades y menos desprendimientos. Dicen que cuando se convirtió Santa Jacinta Mariscotti, lo primero que hizo fue ir a su celda y sacar de allí todo lo que sobraba y era superfluo y no necesitaba para su vida religiosa. Hay otra anécdota preciosa que me conmueve cada vez que la recuerdo y que en otros ejercicios y en pláticas a religiosas suelo contar. Es verídica y es actual, vamos, de hecho, la protagonista vive todavía y la comunidad que la acogió. Bueno, pues como tantos monasterios, por desgracia, hubo que cerrar en una localidad española un monasterio y a estas hermanas las recogieron en otro monasterio más floreciente. Bien, pues aquellas hermanas se habían ido prácticamente con lo opuesto a su nuevo monasterio, desprendidas de todo. Estaban ya felices en su nueva casa, al sentirse queridas, al verse con hermanas más jóvenes. Y llegó el santo de la madre abadesa. Como muy bien sabéis, y sobre todo las contemplativas que estén escuchando esta plática, en los monasterios el santo o el cumpleaños de la madre priora o de la madre abadesa se celebra mucho. Es una santa costumbre muy bonita, ¿verdad? Ese día se le preparan labores, trabajos manuales, se le recitan poesías que se han compuesto, canciones, se estrena algún canto en la liturgia. Es un día de fiesta. Y aquella hermana mayor, muy mayor, que había venido de otro monasterio, no tenía nada para poder regalarle a su madre abadesa en el día de su santo. A las hermanas me contaban conmovidas cómo ella marchó a su celda, cogió su breviario y sacó el recordatorio de su profesión, que era lo único que conservaba. Fue y lo puso en la mesa, en el refectorio donde estaban expuestas todas las labores que ese día le regalaron a la madre abadesa por su cumpleaños. Y ella puso allí lo único que tenía, aquel recordatorio precioso de su profesión. Aquella religiosa, que vive todavía, me imagino, no estaba tibia, era fervorosa. No estaba apegada a nada, incluso a ese recordatorio que ella conservaba y cuidaba y era su tesoro, se desprende de él para obsequiar a su madre abadesa en el día de su santo. Podemos decir que normalmente el consagrado, el religioso, la religiosa, que vive tibio, pues se ha vaciado de Dios. Y por lo tanto, si se ha vaciado de Dios, pues tiene que llenarse con otras cosas. Y esto es lo que muchas veces le lleva a huir de sí mismo y hacer cosas para ser útil o por lo menos sentirse útil de una forma engañosa. Es lo que hace que el consagrado, especialmente el religioso, la religiosa, ande muchas veces derramado hacia afuera, buscando compensaciones fuera, en conversaciones con personas de la calle, ocupado en cosas que no le incumben o que no tiene que hacer. Todo esto también debemos revisarlo en estos santos ejercicios. ¿Dónde tengo yo puesto mi corazón? ¿Lo tengo puesto en Dios? ¿O por lo tanto, por el contrario, he dejado abierta alguna puerta en mi corazón por la cual se está escapando la intimidad con el Señor? Recuerdo que en el seminario el director espiritual nos ponía este ejemplo, ¿verdad? Podemos estar acalorando una habitación todo el día, con un aparato de aire caliente, pero con 5 minutos que dejemos la puerta abierta, se va todo el calor y todo el trabajo por acalorar esa habitación. Tenemos que pararnos aquí y pensar, por lo tanto, ¿qué puerta he dejado abierta de mi corazón por la cual se está escapando toda la intimidad con el Señor? Si he puesto mi corazón en alguna persona, en algún afecto, en algún trabajo. Recuerdo que en una comunidad, ¿verdad?, decían de una hermana que era muy trabajadora. Esta hermana es muy trabajadora, nunca para, nada no para, ni en el recreo, ni siempre está haciendo algo, siempre de un sitio para otro. Pero claro, luego uno se va enterando, ¿no? Y te das cuenta que esa hermana lo que tenía era un verdadero problema de intimidad con el Señor. No dedicaba tiempo a la oración, pero tampoco dedicaba tiempo a sus hermanas en comunidad porque huía de su comunidad. Y había encontrado en otras ocupaciones pues una forma de escape, de evadirse, de salir de la realidad en la que ella vivía y en la cual tenía que santificarse.
Así concluye esta primera meditación de ejercicios espirituales que el padre Ramón García Saavedra, vicario episcopal para la vida consagrada de la diócesis de Getafe, va a dirigir en esta hora, especialmente a los miembros de la vida consagrada. Pueden volver a escuchar o descargar esta meditación en el podcast de Radio María.